Vamos a abordar un tema. Le pedimos a nuestro entrevistado, que ya está en línea, me dicen, para hablar de esto que me parece que es muy importante, porque se tira y vos decís, bueno, ¿cómo lo puedo entender de la forma más amable posible para los que somos absolutamente ignorantes en el asunto? Hace pocas horas, finalmente, el gobierno obtuvo la herramienta que son la ley bases y la ley impositiva, la reforma impositiva. En ese contexto, la reforma impositiva tiene un montón de ítems, algunos demasiado técnicos, pero otros que nos impactan, bueno, todo nos impacta directamente a quienes vivimos en el país, pero digo que en lo inmediato, tal vez, no digo en julio, pero sí en agosto, vamos a tener que vernosla con ese nuevo escenario. Monotributistas, responsables no inscriptos, los habitantes comunes, nosotros, usted, acá en la radio. Y para hablar sobre esto, qué mejor que hablar con un contador. En el caso nuestro hemos elegido y le agradecemos a Enrique Oyarzún para desarmarnos un poco sobre, bueno, tal vez lo que más nos preocupa, ¿no? Con lo que nos vamos a tener que enfrentar impositivamente, si no es este mes, el mes que viene. Enrique, buen día. Alberto Enrique te saluda. ¿Cómo estás? Enrique, después, si nos queda un minuto, hablaremos de la fase 2, pero anunciada. Pero, digo, impositivamente, ¿con qué nos vamos a encontrar? Los monotributistas, los responsables no inscriptos, ¿qué es lo que esa reforma de la ley impositiva nos impactará o de qué manera nos impactará?
Bueno, con respecto al monotributo, lo más importante es que se actualizaron las escalas. Ya con estos niveles de inflación que hemos tenido en el último año, uh-huh, ya habían quedado muy desactualizadas y la verdad que estaban generando inconvenientes en los monotributistas que estaban en las categorías superiores al borde de pasarse al régimen general. Esos montos pasaron de 11 millones para los prestadores de servicios a 68 millones anuales, con lo cual es un alivio importante. Y bueno, para abajo también se actualizaron todas las escalas, así que falta obviamente que eso lo termine de implementar la AFIP, pero calculo que ya en el curso de este mes estarán las nuevas escalas en vigencia y podrán acomodarse las opciones que estaban reforma, ¿no?
Sí. Decíamos, ay Dios, ahora sí, ahora esta es la última. Ahora sí, Enrique, ¿me estás escuchando bien?
Bueno, yo te escucho perfecto.
Bueno, decíamos, se aumentan los montos de las distintas categorías del monotributo, pero correcto, a su vez también se aumenta la posibilidad de facturar más.
Exactamente.
¿El aumento de cuánto estamos hablando? ¿De un 100, 200%, 300%? ¿Cuánto?
Para la categoría más baja arranca así, como mínimo en el 100, y después va subiendo. Las categorías más altas es bastante significativo, alrededor del 300%, sí. Por estas categorías que serían más nuevas, digamos, porque son las más altas en facturación, sí, llega entre el 100 y el 300 y pico%.
O sea, que pagaba 10.000 pesos va a pagar 20.000, ponele que es una categoría mínima.
Sí, la
pero
categoría más baja, sí.
Conforme vaya siendo una categoría más alta, por ahí va a pagar, si pagaba 20.000 va a pagar 45.000, así supongo yo.
Exactamente. Sí, es importante aclarar que, o sea, dentro del monotributo lo que se paga no es solamente un impuesto, sino que está incluida el aporte jubilatorio y el aporte a una obra social.
Claro,
¿sí?
Claro.
Que en realidad esos son los montos que más aumentan, no tanto la parte del impuesto, sino la parte destinada a el aporte jubilatorio y el componente de la obra social. Esos son los montos que en realidad se sufrieron el aumento más significativo, ¿no?
¿Cómo impacta en el responsable no inscripto? En aquel que ya no puede ser monotributista por su facturación. Y que, bueno, hace facturas A.
Sí. No, bueno, en realidad, para el régimen en general no hay grandes novedades. Más que una reducción, digamos, en teoría del impuesto a los bienes personales, una alícuota un poco más atenuada, y este plan de moratoria que han sacado, ¿sí? Esos son los dos principales cambios para los inscriptos autónomos que no son monotributistas, ¿sí? Sigue siendo un sector bastante postergado en la legislación impositiva, no por parte de este gobierno, sino ya hace bastante tiempo que todos los cambios les pasan por el costado y no los impactan directamente, no han tenido grandes beneficios en los últimos tiempos.
En la lógica que vos como profesional de esto interpretás de la aplicación de estas normas por parte del gobierno, ¿a qué apuntan aumentando el monotributo en términos objetivos, digo, ¿no? ¿A una mayor recaudación? ¿A qué?
No, porque el impacto en la recaudación es, o sea, no es un monotributo, el monotributo no es un impuesto que le genere gran porcentaje de ingreso al gobierno nacional. Sí, la parte, como te decía hoy, de la cobertura de la jubilación y la obra social. Ahí sí, sobre todo supongo que debe ser un reclamo mismo de las obras sociales de actualizar los montos para poder cubrir los costos de coberturas que obviamente se van incrementando a lo largo del tiempo y claro, contribuir un poco a paliar el déficit previsional que tiene también el Estado, ¿no? O sea, paga muchas más jubilaciones de lo que recauda por aportes. Entonces, me parece que ahí están los dos.
Buscar el equilibrio de eso.
Sí. No sé cuánto será en proporción lo que logren reducir, pero bueno, supongo que debe estar apuntado a eso, más que nada. El aumento de las cuotas. Después, la actualización de las escalas ya era algo que se imponía por una realidad que había quedado totalmente desactualizada.
El monotributista social, que ahora tendrá que encontrarse con que de pagar muy poco, no sé cuánto pagaba un monotributista social, a pagar, ponerle mínimo 20.000 pesos.
Sí, 26.000, 27.000, por ahí va a andar el monotributo de la categoría más baja, ¿no?
La categoría más baja, bueno, ponerle 26.000 pesos, que es un 150% más o menos, ¿eh?
Sí, es probable que sí.
Digo, esa persona que tiene el monotributo social, que lo tiene porque no llega, queda fuera del todo, ¿se cae del sistema?
Eso es lo que hoy te comentaba, no sé si se alcanzó a escuchar, que no. Está pendiente, yo no sé cómo lo van a implementar a eso, porque obviamente es un cambio importante para este grupo, que no es menor de gente que estaba adherido a ese sistema. ¿Cómo harán el pasaje? Si tendrá que ser de un día para otro, ya directamente a partir del mes que viene, anotarse en el monotributo común, digamos, o harán alguna especie de pasaje escalonado, digamos. La verdad que eso está, no es mucho lo que se sabe y no, tampoco se ha comentado demasiado, no hay chismes como para saber por qué lado se va a terminar resolviendo ese tema, pero sí es un tema a prestarle atención para ver cómo se resuelve,
sin duda. Y ahora, la fase 2, ¿qué te inspira? ¿Hay algunos sectores del mercado que, a vista resultados del valor del dólar, parece ser que no les termina de convencer la fase 2 de este gobierno? ¿Cómo estás viendo eso, vos que sos un hombre de números?
Yo creo que el gobierno se había fijado un objetivo principal, que era obtener la sanción de esta ley, que en teoría le brinda un montón de herramientas que ellos decían estar necesitando para implementar todas las los cambios que querían hacer. Lo que pasa que hay un desfasaje por ahí entre la expectativa que se había creado y lo que pasa hasta ahora, que luego de la ley bases hubo un anuncio el viernes muy técnico del ministro de Economía, un cambio en la política monetaria que como que a la gente del mercado las dejó con gusto a poco y generó más dudas que certezas, y eso es lo que estamos viendo en la reacción del precio del dólar y del precio de los bonos y las acciones en estos días. Yo creo que el gobierno debería apurar los anuncios o brindar algunas certezas que para tranquilizar, ¿no?, a los mercados y en definitiva a todos los que vivimos en este bendito país.
Claro. La pregunta es, eso que se hace llamar mercado, esa inquietud que hay dentro de un sector del mercado, ¿corresponde a personas que invierten en términos de producción o es un sector financiero simplemente?
Mira, el mercado lo forman todos los que de alguna manera toman decisiones en el día a día con respecto a qué hacer con su dinero invertido, con sus ahorros, o sea, desde el más pequeño que decide si hacer un plazo fijo o comprar dólares con lo que cobró de aguinaldo, hasta grandes empresas que necesitan financiamiento para proyectos de cientos de millones de dólares. O sea, todo eso hace al mercado, lo que se llama el mercado, y son las decisiones de cada uno de esos actores lo que termina repercutiendo en el valor del valor de estas variables financieras. Obviamente no es lo mismo la decisión que tome una multinacional de si arrancar o no con un proyecto de inversión de 200 millones de dólares que la decisión que tome una persona que cobró el aguinaldo y en lugar de dejarlo en el banco y ponerlo a plazo fijo lo saca y compra dólares en el mercado.
Sí, paralelo.
Obviamente el impacto no es lo mismo, pero en definitiva todo influye influyendo en el valor de mercado de todos estos activos. Me parece a mí que es indivisible la división entre inversión productiva e inversión financiera, porque son dos caras de la misma moneda. O sea, las empresas que producen necesitan financiamiento y para eso recurren al mercado financiero.
Claro.
O sea, la financiación de esas inversiones son los ahorros de otra persona o otro individuo que decidió no gastarlo e invertirlo en alguna herramienta financiera. Y con eso se financian los proyectos de producción. Entonces, si el mercado financiero está nervioso, las empresas que necesitan ese dinero para invertir en la economía real no lo consiguen. O lo consiguen a costos demasiado elevados que no hacen viable la inversión. Entonces, claro, son dos caras de la misma moneda. Lo ideal es que estén tranquilos los dos, ¿no?
Sí, y hay otro factor, probablemente, que no sé si forma parte de ese mercado, que tiene que ver con la producción concretamente, que es el campo, que a esta altura tendría que haber ya, digamos, rendido unos 15 mil millones de dólares, en términos de venta de granos, cosa que no lo hicieron. Están todos en silo bolsa. Mira, yo anduve recorriendo parte de la provincia de Buenos Aires porque salí este fin de semana de visita y es impresionante la cantidad de silo bolsas que veo en lugares que no son el núcleo productivo de cerealero por excelencia. Así que me imagino lo que debe ser, que sea en la zona núcleo. Eso no se vendió, no se exportó, no se no está parado, también impacta generosamente en la economía en general. El gobierno en un momento dice, bueno, queremos revalorizar el peso, ponemos altos intereses para que la gente pueda depositar la guita ahí y que los bancos la puedan usar. Ahora lo bajaron al 50%, de 90 bajaron al 50, porque la gente compraba, sacaba un, ponía la plata un mes a plazo fijo, la sacaba y con el resultado iba y compraba dólares. Entonces bajan los intereses para que no compren dólares. Entonces, ¿qué hacen? Directamente compran dólares o sacan pesos en cuota fija en un crédito a 2 años, que saben que dentro de 6 meses, si se sigue devaluando el dinero, van a pagar nada, y con esa guita van y compran dólares. Digamos, estamos en un problema crítico porque,
claro, porque
es cultural.
El problema
nadie confía en nadie, me parece a mí. No, la confianza, ¿cómo se logra?
Te perdí la última parte.
Digo que nadie confía en nadie. ¿Cómo se llega a lograr una confianza?
Obviamente. Sí. Lo que pasa es que venimos de años y años de un régimen inflacionario, y que es lo que destruye el valor de la moneda. Entonces es difícil romper con esa inercia, y todos tratan de huir del peso porque nadie quiere quedarse con pesos en la mano, y buscan alternativas para cubrirse ese deterioro del valor del peso. El problema madre es ese, la inflación. Esa distorsiona todas las medidas y castiga obviamente a la gente de menores recursos, que tienen menos posibilidades de buscarle alternativas a esta devalorización de los pesos que tienen, porque si vos lo tenés que comprar, los pesos que tenés que dedicarlo íntegramente a comprar la comida de lo que vas a comer en el día, difícilmente puedas pensar en si haces un plazo fijo o compras unos dólares.
Claro.
Entonces, el problema madre es la inflación. Hasta que no se resuelva eso, todo lo demás va a estar distorsionado o generando este tipo de conductas que vos mencionabas, que no son obviamente en el conjunto de la economía beneficiosas para el país.
Enrique, te agradezco mucho. Hoy el dólar arrancó el mercado, el libre y el oficial, 9.33 el oficial, 1.405 el libre. La brecha es importante, pero el riesgo país es mucho más alto. Cerró el viernes a 1.430 y ahora está en 1.544. Digamos, no sé qué pasará esta semana, pero bueno. Si se nos llega a complicar, te vamos a llamar, Enrique.
¿Cómo lo tiene mi teléfono?
Para dos cosas te podemos llegar a llamar: para consultarte así públicamente o para pedirte laburo, que para verte la vereda.
Bueno, lo evaluaremos. En cualquiera de los dos casos lo evaluaremos.
Un abrazo,
Alberto. Hasta luego.
Bueno, estábamos hablando con el contador Enrique Ollars, la ley impositiva y esta realidad de ahora, ¿no? Lo que acabamos de ver. Dólar 1.405, JP Morgan dicen que la Argentina, el riesgo que tienen como país es de 1.544 puntos.